Dicen que para ser un nerd necesitas conocer de cómics, películas, coleccionables y entre muchas otras cosas más. Y por supuesto, tener barros en la cara, muchos lentes y no tener novia, amigo, ¿no? Me parece que eso es lo que es un requisito indispensable.
Con que tengas un par de lentes es suficiente.
¿Ah, ya con eso? Ah,
sí,
bueno.
Sí, sí.
Híjole, entonces no soy nerd porque no uso lentes.
Estás fuera.
Sean bienvenidos al podcast de los chingonerds, amigos míos. Hoy vamos a platicar de uno de los personajes más importantes para la cultura pop, y es nada más y nada menos que el buen vecino amigable, Spider-Man, o conocido en español como el Hombre Araña.
Como el Hombre Arañas.
Así es. Está conmigo, como ya escucharon bien, esa hermosa y sexy voz del buen Rafita Madrigal. Amigo, ¿cómo estás?
Todo muy bien. Contento de estar grabando de nuevo acá otro podcast contigo.
Muy bien, chingón, chingón. Y por supuesto, su servilleta y servidor, amigo Luis Campos. Bienvenidos al podcast, tercera temporada. Estos somos los Chingonerds y ya arrancamos el podcast número 2 de la tercera temporada.
Todas las frecuencias se han unido para llegar hasta aquí.
Llegar hasta aquí.
Desde las latitudes más importantes del mundo y de toda la galaxia.
Toda la galaxia.
Adentrándote en un mundo de cómics, películas, convenciones, juguetes coleccionables y más ñoñerías,
nos reservamos el derecho de admisión para toda aquella persona que tenga oídos sensibles.
Por su atención y comprensión, muchas gracias.
El siguiente es un podcast con contenido explícito.
Todo lo mencionado en el siguiente podcast es responsabilidad de los conductores y locutores que conducen el podcast. Que conducen el podcast. Nuestros invitados son cuidados específicamente para no recibir ningún daño psicológico, ni mucho menos. Una vez dicho lo anterior, puedes disfrutar del podcast sin ningún problema. Abróchense los cinturones y súbanse a la nave más nerd del universo para viajar a un universo lleno de maravillas, al infinito y más allá, y más allá.
Bien, pues vamos a comenzar con el personaje que en mi particular punto de vista es el mejor de los superhéroes, viéndolo desde el punto de vista de Marvel, porque también está DC y ahí nos vamos a conflictuar. No porque no nos guste, porque también a mí me gusta mucho Batman y tengo entendido que es tu superhéroe favorito de DC.
Sí, de DC para mí Batman.
¿Y de Marvel?
Para Marvel no sé, he tenido como varias etapas. Digo, obviamente Spider-Man ha sido uno de ellos.
Ajá.
Thor es otro. Wolverine, Punisher, Daredevil también han pasado.
Pero ahí ya podremos entrar. Es que esa es otra cosa. Para los que no sepan, están los héroes, los villanos y los antihéroes. Y yo creo que Wolverine, Punisher, Ghost Rider, Daredevil podrían ser antihéroes, ¿no? O sea, que no son ni malos ni buenos.
De hecho, creo que voy más por esa figura rebeldona.
Como ruda, ¿no?
Y ruda, sí. Es más de lo mío.
De mis antihéroes, yo creo que sería Wolverine, Daredevil y Deadpool. Creo que serían mis favoritos.
Sí, pero a mí también. Yo creo que estaría más o menos con esa lista. Héroes como tal, digo, yo creo que a lo mejor Thor. Tal vez el Capitán América. El problema que tengo con el Cap es que...
Me cae gordo. Ya vete del podcast. Bueno, como les decía, vamos a platicar hoy.
Te trajo malos recuerdos.
No me gusta el Capitán, güey.
A mí me llega a gustar un poco, güey, pero...
Se me hace muy cuadrado, güey. Eso te lo quiere ser muy perfecto, ¿no?
Bueno, es que es como una versión de la que nos han presentado, ¿no? Pero de hecho, por ejemplo, él ha sido una de las figuras que... Bueno, es que tenemos que entender también como los contextos históricos donde fueron creados.
Claro, donde se creó. Sí.
Entonces, si partimos de eso, de que obviamente fue creado bajo una figura donde estaba la Segunda Guerra Mundial.
Para empoderar a la nación de Estados Unidos.
Exactamente, y bla, bla, bla. Y de pronto, cuando ya no están en guerra Estados Unidos, como que pierde un poquito ese poder que tenía el Capitán América porque ya no combate contra...
Hitler o este tipo de...
Ajá, ya no está en una guerra, ¿no? Ajá. Sino está combatiendo a criminales comunes y corrientes.
Sí.
Eso ya no llama tanta la atención.
Se viene un poquito... Hasta se vuelve anticuado, ¿no? Creo.
Sí, se viene un poquito para abajo como su imagen, ¿no?
Uh-huh.
Y se recupera cuando vienen los dos madres con Richard Nixon. Y entonces, incluso una historia muy, muy ruda y muy chida del Capitán América es justamente cuando enfrenta a cierto grupo de villanos y al final resulta ser el presidente el que es el malo.
Uh-huh.
De ahí entonces, él decide dejar el manto del Capitán América y se convierte en nómada a partir de ese momento. O sea, ese tipo de historias sí me laten. E incluso él, como que ahí pierde la razón de ser, de que pierde esa forma de ser el héroe justamente.
Uh-huh.
Y entonces parte ahora a ya no ser como como ese héroe cuadrado que conocemos.
Okay.
E incluso esta idea se ve un poquito reforzada ya en las últimas películas de Avengers, ¿no? Uh-huh. Ya no es ese mismo héroe cuadrado que conocimos al inicio en Capitán América, el primer Vengador.
Casi nos lo hacen ver en la primera, ¿no? Como muy cuadrado, muy de seguir las normas, las leyes.
Sí, de hecho, en Soldado de Invierno, en Civil War, ya vemos una imagen diferente del Cap, ¿no?
Hasta más rebelde, como que ya no está tan de acuerdo porque ve que el gobierno regularmente hace pendejadas, ¿no?
Exactamente, incluso él dice, no, yo no quiero estar bajo una regulación gubernamental, exacto, ¿no?
Y Iron Man sí, siendo que Iron Man siempre había sido un rebelde.
Exactamente. ¿No?
Sí, y a mí, por ejemplo, me gusta más Iron Man o Tony Stark. No porque me identifique con él, pero sí porque es
que tienes un chingo de lana, güey, pero yo creo que tienes más lana que él.
Yo creo que es por eso, sí. Yo creo que soy como Bruce Wayne y Iron Man juntos. Una combinación así.
Yo soy más como Bruce Willis, pero porque ya me estoy peinando como él, güey.
Bueno, pues eso es de lo que vamos a platicar hoy, de temas super ñoños que la neta nos encanta. Pero hoy específicamente nos vamos a centrar en el Hombre Araña, y no en cualquier Hombre Araña, sino en los tres que han salido en el mundo cinematográfico live action, es decir, Andrew Garfield, Tom Holland y Tobey Maguire.
Correcto, así es. No es el orden cronológico, pero eso son.
Exactamente, no es el orden cronológico. Y si te parece bien, comencemos por orden cronológico. Vamos a arrancar con el que hizo el señor Tobey Maguire, que a mi parecer es el mejor Hombre Araña de los tres, a mi parecer.
Ok, yo me voy a reservar mi comentario al respecto.
¿No te parece que sea el mejor?
No, digo, me emocionaron mucho cuando vi las películas.
Ajá.
Pero obviamente, ya teniendo la comparación con los otros dos, yo creo que Andrew Garfield es para mí...
Sí, para ti es mejor.
Sí.
Es que, o sea, sí entiendo el por qué puedes comentarlo. No, o sea, ninguno de los tres me disgusta, pero mi favorito sí es Tobey Maguire. ¿Por qué? Bueno, vamos a dar muchas razones, ¿no?
A ver, vamos.
La primera es porque cuando se crea el de Tobey Maguire, me parece que está mucho más aterrizado a una realidad que en ese entonces existía, ¿no? Que es en los principios de los 2000. Y es el típico nerd, tonto, loser... Muy loser, creo yo. Este es el de Tobey Maguire, me parece, es el más loser de todos,
sí,
creo yo.
Sí, creo que sí.
Pero en esa parte, al menos, yo me siento muy identificado, porque yo iba en la secundaria cuando nació esta madre, y yo reconozco que pues fui muy bulleado en la secundaria. Ya no en la prepa, pero sí en la secundaria. Entonces, obviamente, hubo mucha empatía de mi parte hacia este personaje, por sí, esa sensación.
De hecho, por ejemplo, vuelvo al mismo punto, ¿no? Si regresamos al contexto cuando fueron creados, cuando crean a Steve Ditko y
Stan Lee
crean a Spider-Man, buscan justamente que sea un adolescente.
Uh-huh.
Ya las mismas editoriales ya no quieren que sea el típico héroe como Superman.
Sí, alguien ya formado.
O el Capitán América, que uh-huh. ya eran adultos y demás, y que ya los más chavitos no se identificaban tanto con esas imágenes como la de Super o la del Cap, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, sí.
¿Qué hacen para volver a traer a la gente a la lectura de los cómics, sobre todo a la gente joven, a los adolescentes y demás? Pues es crear un personaje que tenga esas edades.
Uh-huh.
O sea, un personaje joven que tiene las dificultades de cualquier otro adolescente, que está lleno de dudas. ¿Qué es la diferencia entre, por ejemplo, el Cap y Superman, que, como decías, ya son personajes creados con convicciones y con ciertas estructuras?
Sí, que su carácter ya está formado, que ya no hay nada más que explorar.
Exactamente. De hecho, Spider-Man creo que es de los primeros, si no el primero, en preguntarse qué hacer con sus poderes.
Exacto.
De hecho, en la historia original, que es muy, muy cercano a lo que vimos la primera película de Tobey Maguire,
sí,
donde lo primero que hace no es convertirse en Spider-Man, sino es tratar de sacar algo de lana, ¿no?
Sí.
Él se ve acá opacado por Flash Thompson, justamente, que llega por Mary Jane en su carro convertible y la chingada. Y pues el origen de Peter Parker pues es más modesto, y entonces no tiene la lana como para tener un carro, o los tíos no le pueden dar un carro, ¿no?
Exactamente.
¿Qué hace al obtener los poderes? No se convierte luego en Spider-Man, que a lo mejor sí es lo que pasa con Superman o con el Capitán América. Uh-huh. Más con el Capi, ¿no? Que con el Superman. A lo mejor recién obtiene los poderes el Capitán y enseguida ya es el Capitán América, ¿no?
Pues te digo que es muy mamón ese güey. A mí por eso me caga, güey.
Exactamente. Y acá no, acá este güey es así como de le caen los poderes y dice, güey, ¿qué hago?
Sí.
Es como todo chavito, ¿no? Como todo chavo de esa edad que estás entre la secundaria y la preparatoria. Que dices, ¿y para qué me va a servir esta madre, no?
Exacto.
Y ya que los tiene y que tiene estas situaciones que muchos adolescentes atravesamos de no tengo lana y quiero cosas. Y tiene esta posibilidad de poder explotar los poderes que tiene para su beneficio propio. Y dice, chingo mal, le damos, claro, ¿no?
Y volvemos al mismo punto. ¿Por qué lo quiso hacer? Por ligarse a la chava de sus sueños.
Exactamente.
A Mary Jane, ¿no?
Y entonces va y se rifa como luchador y todo este rollo. Y ahí viene esta onda de que el asaltan al organizador de las luchas. Ajá, sí, sí. Y el asaltante mata al tío y demás, ¿no? O sea, aparte yo creo que Spider-Man ha sido de aquellos superhéroes que han mantenido como más fiel el origen en todas las versiones que lo hemos visto.
Así es. Ahora, tocaste un punto importante. Cuando ocurre esta escena de la pelea, cuando después de que adquiere sus poderes y todo ese rollo... Bueno, espérame, porque creo que me estoy adelantando mucho, me emocioné, pero vamos por partes, ¿ok?
Sí, entonces, hay que acordarse que Tobey Maguire hizo otras películas.
Sí, sí, sí.
Entonces, vamos, tranquilos.
Entonces, como repetimos, Tobey Maguire era el nerd clásico de la escuela, que todo el mundo bulleaba, que lo hacía menos, y que siempre tenía que tener a alguien ahí que le hiciera el paro, que en este caso era Harry Osborn, que paro entre comillas, ¿no? Porque realmente nunca le hizo el paro, no se vio que se agarraba chingadazos por él. Sinceramente, nunca se vio.
No, pero sí intervenía, ¿no?
Sí, como sí,
de,
se metía.
A ver, no se pasan ya la lanza, ¿no?
Sí, sí, sí. Y en esta parte, en la de ser tan nerd, está enamorado de una chica, que en este caso es Mary Jane.
Que es como la popular.
Exacto, la más popular, la más guapa de la escuela. Pero a la hora de querer ligársela, no sabe y sin querer le revela secretos de ligue a su mejor amigo Harry Osborn cuando van al museo este de las arañas.
Ah, sí, le da vuelta,
y
¿no?
Le empieza a dar tips y el güey dice, ah, eso es absurdo. Y le dice Tobey Maguire o Peter Parker, no, en serio, estos tips están chidos, que no sé qué. Y a la hora de acercarse con Mary Jane...
No, de hecho ya me acordé de la escena, güey.
Ajá.
Peter le empieza a hablar de las arañas.
Ajá.
A Harry.
Sí, sí, sí.
Y Harry dice como de, no mames, qué nerd, ¿no?
Sí, qué hueva.
O sea, hasta su propio amigo le dice como, no mames, qué hueva.
Ajá.
Pero entonces él se acerca porque el mismo Harry le dice, órale, güey, está Mary Jane.
Más,
y el otro, no, este güey, nada, yo aquí relax, fotitos y la chingada.
Y él ese güey le dice, ¿seguro? Sí, y entonces va a él.
Ajá. Y le aplica la misma historia, ¿no? Le cuenta, oye, ¿sabías que las arañas tal? No sé qué. Y lo dice, ay, qué interesante, ¿no?
Sí, y Peter se queda así de, ok, pude habérselo dicho yo.
Exactamente, sí. ¿No? O sea, ahí yo creo que se dio cuenta del poder que tenía como nerd.
Claro, es el eslogan que de hecho manejamos en este podcast, ¿no? Hoy los nerds somos los que dominamos al mundo. Pero bueno, en esa...
Sí, porque justamente yo creo que... Bueno, perdón que me regrese una y otra vez, pero hay que como tener las ideas claras de los orígenes, ¿no? Que justamente, como te decía, como joven y como... Hay otra cosa, que en aquellas épocas ya no querían tener este tipo de héroes que estábamos presentando con los anteriores, en el caso, te digo, del Capitán América, y quieren hacerlo como más cercano a la gente. Aparte están atravesando por la Guerra Fría.
Uh-huh.
Y entonces, ¿cuáles son como ciertas exigencias que se empiezan a implementar por parte de Estados Unidos hacia los creadores de los cómics? Es acércame a la gente a la ciencia, ¿no?
Sí, que ya no fueran más superhéroes o villanos bélicos, ya no querían tanto ese tipo de personajes.
Exactamente, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues toman a este chavito, lo hacen nerd. Lo ponen con todas las problemáticas nerd que puede tener un chavo de esa edad en esa época, donde obviamente nadie lo quiere, todo el mundo lo rechaza, él mismo no sabe qué onda con su propia vida, no sabe qué hacer, quiere estar dentro de los populares y pues obviamente su forma ñoña de ser
no se lo permite.
¿No? Sí.
De hecho, hay una forma cagada en la que explica, bueno, muy buena diría yo, de Stan Lee cuando aún vivía, de cómo surgió la idea de crear al Hombre Araña.
Está más chida la que hizo cuando después de que murió, güey.
Ah, sí, esa no la he visto, güey.
Ah, luego te la paso.
Bueno, luego la veo. Está contando en una conferencia, me parece, con varios nerds ahí, y él dice que, bueno, alguien le pregunta, ¿cómo se te ocurre la idea de crear a Spider-Man? Y él dice, sinceramente fue algo muy chistoso, yo estaba un día pensando en crear un personaje nuevo, no sabía cuál, y de repente había una mosca parada
en la pared,
bueno, un mosquito parado en la pared, y dije, ¿cómo le pongo a un superhéroe que pueda tener ese tipo de habilidades, ¿no? Que se pueda sostener con sus manos en la pared y la chingada, y dice que lo primero que se le ocurrió fue Mosquito Man, ¿no?
Sí, o sea, de hecho era una mosquito. De ese mosquito.
Pero obviamente se le hizo algo absurdo y luego dijo mosca y luego empezó así mucho hasta que llegó a Spider-Man. Y le gustó y fue y se lo propuso a su jefe en ese entonces en edición y su jefe le dijo, es la peor y la estúpida idea más absurda del mundo.
Que se te ha ocurrido.
Regrésate por donde veniste. Y entonces él cuenta en esa anécdota que nunca debes dejar que nadie
te diga que no
a tus sueños. Si tus sueños y tus presentimientos y tus ideales dicen que es eso, hazlo. Y él creó al Hombre Araña gracias a eso. Pues gracias a este tipo de personajes como Stan Lee, creo que podemos tener convicciones fuertes como nerds o como gente común, ¿no? Al final, él creó un personaje gracias a eso y a hoy en día me parece que es el número uno o el emblema de Marvel. ¿Estás de acuerdo?
Sí, de hecho, Spidey ha sido la figura, como bien dices, más representativa de Marvel porque ha podido ser explotado en muchos lados, por muchas marcas,
uh-huh.
Videojuegos, películas, caricaturas,
juguetes
y digo, no importa si ha sido Marvel, si ha sido Disney, si ha sido Sony, O sea, hay varios que han podido hacerse de los derechos, uh-huh, y esto ha permitido que veamos a Spidey hasta, sí, en la sopa, ¿no?
Creo que es uno de los personajes que más interacción ha tenido junto con otros superhéroes, ¿no?
Sí, también eso ha influido también gracias a la popularidad que ha tenido. Ha sido parte de los Avengers, de los New Avengers, de los New...
Hasta ha hecho colaboraciones con los X-Men. O sea, no perteneciente a ellos, pero
ha estado con ellos, los X-Men. Sí,
con
sí,
los
sí.
Cuatro Fantásticos.
Sí, digo, es el que más han explotado en todos lados, ¿no?
Y justo creo que esta parte se da gracias a lo que platicábamos hace ratito también, que es uno de los personajes más, podríamos decir, más empáticos, ¿no? Con todo mundo, porque podrán o no gustarte los superhéroes, pero todos conocemos a Spider-Man de alguna u otra forma, porque se nos hace un personaje de cierta manera como muy amigable para todo mundo.
Sí, de hecho está pues muy conectado con el barrio, con la banda, con todo, ¿no? O sea, sus orígenes son bastante cercanos en muchos aspectos, como las cuestiones económicas y demás, uh-huh, a mucha banda, ¿no? O sea, a diferencia, por ejemplo, de un Tony Stark, que pues, es niño rico, hijo de papi y demás.
Exacto.
Y todo lo tenía, ¿no? A lo mejor si Spider-Man o Peter Parker hubiera estado en las condiciones que Tony Stark, uh-huh, a lo mejor tendríamos un Spider-Man diferente, ¿no? A lo mejor más apegado a lo que es Tony Stark.
Ah, uh-huh, puede ser. Que al final lo que los cómics terminan por reflejar muchas veces es esa carencia a veces emocional, carencia económica o a veces hasta un estatus socioeconómico en general de muchas de las personas que leemos los cómics, ¿no? Y por eso nos vemos reflejados.
Sí, yo creo que por eso él ha sido de los más emblemáticos. Uh-huh. O sea, por todas estas características que tiene, ¿no? Que es del barrio. Es joven, no sabe qué hacer con su vida, no sabe qué hacer con sus poderes, tiene broncas amorosas, tiene broncas de la escuela, cuando familia. Sale de la escuela tiene problemas con qué va a seguir de su vida,
claro.
Si se dedica de lleno a ser Spider-Man, si consigue trabajo, si se hace científico, si le sigue la fotografía.
Sí, tiene muchos pedos existenciales que al final le complican su vida hasta para ser superhéroe.
Exactamente, y entonces eso pues lo ve reflejado en ti mismo, ¿no? Cada uno lo puede verse reflejado en esa situación de decir, híjole, ¿qué escojo? ¿El trabajo que me apasiona o el trabajo que me va a dejar lana, ¿no?
Así es.
También me gusta, pero no tanto como este otro, ¿no?
Sí, es complicado. Pero retomando la parte de Tobey Maguire, por ejemplo, de esta parte que decimos, eso es lo que en lo particular me gustó, que hay como mucha afinidad por su nerdez o por su ñoñería. Pero también la parte cuando ya se convierte en un héroe después de ver la muerte de su tío, de cómo se agarra sus tompiatitos y de cómo empieza a crear su traje. Esa parte cuando está haciendo el boceto, el dibujo en una libreta.
Se hubiera hecho mejor este dibujante, güey, ¿no?
Puede ser también, pero pero está muy chingón. O sea, el ver el diseño de un traje que al final, para mi gusto, sigue siendo el mejor traje que he visto en cines del Hombre Araña. Dejando de lado la tecnología de Tony Stark, por ejemplo, en el de Iron Spider o el traje que le regala Tony Stark.
De hecho, yo creo que ese es uno de los puntos que le resta al Spider-Man de Tom Holland. Uh-huh. O sea, Tom Holland es mucho el traje.
Sí, exacto. No es tanto él y el de Tobey Maguire, no. Tobey Maguire es creado por él mismo, ¿no? Porque
exacto.
Incluso hasta en la 2 se mofa un poco de su traje, de, ah, pues, sí, está un poco incómodo de la entrepierna.
Sí, sí, cuando, así, cuando ¿no? pierde los poderes y,
también.
Y va en el elevador y ajá, así exacto. Como, ah, lo hice yo mismo, ¿eh?
Esa parte creo que es muy cagada, es muy icónica de la segunda parte, pero justo eso me
sí,
parece que es mejor.
Pero, por ejemplo, ahí justamente es donde lo veo así como medio puñetas, ¿no? Así como de, güey, no mames, rífate, cabrón, ¿no? O sea, eres Spider-Man, güey, ¿no?
Ajá.
Y sí lo veo así como medio de... Nee.
Sí, ahí me cae gordo en la 2 porque sufre del pedo de que Mary Jane no lo acepta, pero él mismo fue el que lo causó.
No, bueno, acá por ejemplo, o sea, de pronto él mismo ya como que se la empieza a creer, ¿no? O sea, como de, ah, sí, sí, soy Spider-Man.
Sí, soy Spider-Man.
Pero es justamente donde empieza a tener problemas con Mary Jane, con uh-huh. Mary Jane, ¿no? Donde ya se da cuenta que no va a poder tener las dos cosas, ¿no?
Sí, como uh-huh. Spider-Man es muy chingón y está a gusto, pero como Peter Parker su vida la siente vacía.
Sí, aparte viene la comparación con Harry, ¿no? Que
también.
Pues tiene toda la lana del mundo uh-huh. y él pues vive en un departamentito, ¿no? Y
que de hecho debe la renta.
Debe la renta, exacto, ¿no?
Sí, esa parte también está muy, volvemos al mismo punto, muy aterrizada a casos de mucha gente
que
vive
algo,
así su día a día.
Algo más real, exactamente.
Uh-huh. Y por eso creo yo que ese es un punto importante para crear ese Spider-Man como un vínculo mucho más cercano que siento que el de Andrew Garfield, que es el que vamos a comentar ahorita, también tiene mucho de esta cosa, aunque este Spider-Man es más cool. Este Spider-Man es el niño bonito, el cariño. carita de la escuela. Sí es nerd, pero no llega a ser un nerd de estos nerds de antes. Es un nerd como
sí,
es ahora.
De hecho, es un nerd como más...
actualizado, más moderno.
Más de la onda así como de... o sea, sale y defiende, ¿no?
Exacto.
Como, no te pasas de lanza, güey. Incluso antes de tener los poderes, ¿no?
Sí, desde
cuando antes. Justamente Flash está atacando al chavito en la hora del almuerzo. Uh-huh. Y sale Peter a defenderlo, ¿no?
Ahora, hablando de los antagonistas, Flash de la de Tobey Maguire me parece un buen Flash, más reflejado a los cómics. El de la 2 me parece que es un Flash que pasa a segundo término, ni siquiera lo pelan.
No sé si a lo mejor en algún futuro hayan tenido un plan para ese personaje y ese actor en particular. Okay. Dentro de la saga.
Uh-huh. De la de Andrew Garfield.
Exactamente, sí, que ya no se haya continuado. No me parecía como mal el prospecto. De hecho, creo que se asemeja un poquillo más hacia el de las caricaturas, por ejemplo.
Ok,
¿no?
Puede ser.
Sobre todo a las caricaturas más modernas.
Pero como dices, no le dieron un papel protagónico como quizás sí en la 1 de Tobey Maguire. Porque a pesar de no salir tanto en la de Tobey Maguire, sí es una parte importante para darnos a conocer al personaje de Peter Parker, de por qué es buleado, cómo este güey que siendo es el más mamey.
Sí, como dices, en la de Andrew, justamente lo vemos como también a este personaje del bravucón un poquito más actualizado, ¿no?
Sí, es más un bullying.
Ajá, ya no es el clásico acá, yo soy
Gandaya.
El machín de acá, yo soy el que se rifa, uh-huh. Yo soy el niño bonito. No, exacto. Ya es como un güey que es castrozón, ¿no?
Exacto.
Es chingativo. Pero, pues, al final, por ejemplo, cuando pasa lo del tío, él es el primero en acercarse y decirle, relax, viejo, ¿no? O sea, uh-huh. O sea tiene esos toques, ¿no? Digo, la verdad es que no me desagrada, ¿eh?
O sea, sí, no, a mí tampoco, no me desagrada, pero siento que no tiene el mismo potencial que el de Tobey Maguire.
Sí, tal vez, digo, no sé, para mí siguen siendo las películas de Andrew Garfield, para
las
mí
mejores.
Siguen siendo más mejores.
Ok, ahora, ¿estarás de acuerdo conmigo? Espero que en esta sí, que la escena en la que el tío Ben muere es una escena clásica, icónica, que ninguna película se ha querido a querer replicar. Y voy a este punto. Cuando se muere el tío Ben en la de Tobey Maguire, es un clímax muy importante, porque aquí es donde ya se define lo que va a ser el Hombre Araña antes y después de.
Claro.
Y cuando se muere, sí te saca una que otra lagrimita, dices, ay, cabrón, sí, sí. O sea, sí te pega, ¿no? Sobre todo porque Peter Parker había sido culerón antes de que fallezca.
Sí, se porta ya, o sea, en estos arranques de adolescente.
Exacto.
Vaya.
Y ahí es donde dices, ay, cabrón, ¿no? O sea, si a mí me pasara, creo que sería algo similar. Sin embargo, cuando intentan replicar una escena o una historia similar en la de Andrew Garfield, el asesinato, que porque ve a un güey corriendo y lo vas a parar porque acaba de asaltar una tienda, no sé qué tan real sea esta parte de que tú realmente vayas a parar a un asaltante en la calle. Y segundo, ya no se me hizo tan icónica la muerte del tío Ben, porque ya teníamos un antecedente de la de Tobey Maguire.
Pues a mí no se me hace tan mala escena. Y te voy a decir, para mí se me hace un mejor actor, digo, sin menospreciar el trabajo del actor en la primera saga.
Uh-huh.
Pues obviamente tener al actor que teníamos, ay, se me olvidó el nombre, sé que es Shin, pero se me olvidó el primer nombre. O sea, para mí se me hace un mejor actor, ¿no? Y se me hace que desarrolló o se desenvolvió mejor en el papel.
Tiene un papel más paternal, creo yo, que el
sí,
de, que
y,
el
y
de
me,
Toby.
Me late. O sea, definitivamente ya ver a todos los personajes en sí de las películas de Andrew Garfield están más actualizados, ¿no?
Sí. Sí,
entonces
sí, sí.
Se llevan ese toque. Yo creo que está bien la escena, no me desagrada, ¿eh? O sea, uh-huh. sin querer así como ser muy, muy fan o muy cargado hacia el favoritismo de estas películas,
uh-huh.
no me desagradó tampoco la idea. De hecho, incluso se me hacen un tanto más dramáticas este tipo de escenas. Por ejemplo, cuando muere Gwen.
Uh-huh. Eso sí es una escena icónica.
Oye, ¿no estamos haciendo spoilers?
No, ya pasaron muchos años, ya.
Ah, ok.
Ya ahorita ya no serían spoilers.
Sí, por ejemplo, la escena donde muere Gwen.
Uh-huh. De hecho, sí, uh-huh. O sea, las escenas de Amazing o muchas de estas son mucho más icónicas. Creo que la más marcada de la primer trilogía es la de la muerte del tío Ben. De ahí en fuera las demás son un poco más risibles, siento yo. Por ejemplo, cuando caen el transbordador y Mary Jane del tren donde lo suelta el Duende Verde, que dice escoge,
ah,
entre una y otra, es muy similar a lo que pasa entre Gwen y Stacy, ¿no? O sea, la deja caer y alcánzala. De hecho, esa escena es muy dramática, hasta ver la telaraña, cómo salen como si fueran unos deditos para agarrar
para
a Gwen Stacy.
Para alcanzarla, sí.
Y que al final cae y se ve como, o se escucha el cráneo, ¿no?
Sí, es el golpe en saco.
Madre, sí.
O sea, sí, yo la primera vez que vi esa escena fue así como...
Ajá, sí, sí.
Se te deja sin el aliento, te quedas así como el filo de la butaca, te quedas así como... Ajá. Uy, no mames, sí se murió, güey. güey.
Y te quedas, o sea, al final de que, escuchas eso, y es, apúrate, güey, ¿no? O sea, quieres ver si sí vivió,
sí, murió. No, aparte, por ejemplo, volvemos al, tema del podcast anterior de cuando estás en el cine, uh-huh, y ves esa escena, yo me acuerdo que el cine estaba en silencio, güey.
Sí, sí, sí.
O sea, todo el mundo, o sea, fue una escena que realmente impactó.
Sí, sí, impacta, claro.
Y todo el mundo callado y viendo atentos a la pantalla, así como, y de pronto lo ves a él vulnerable, roto, llorando, así como de, no, güey, le prometí a tu papá que,
exacto,
que no iba a pasar esto, y mira, nada más, o sea, te estoy perdiendo ahorita, ¿no? Uh-huh. Y es súper, súper dramática esa escena, por eso yo creo que también es como de mi saga favorita, ¿no? Okay. O sea, ver esa escena. Lo que, por ejemplo, no me gustó tanto fueron los villanos, sí, sobre todo la segunda parte.
La dos, el Duende Verde.
Fíjate, el papel de Harry Osborn me gusta como Harry, el actor, como hace la interpretación.
No. De hecho, hasta me da risa, güey, parece un pinche, parece un duende, pero de esos duendes de chiste, güey.
Parece de película de terror de los ochentas, güey, ¿no?
Ah, así, una madre así fea, dices, güey, ¿qué pedo?
Sí, la verdad ahí no me gustó, no la me gustó su transformación, ¿no? No, nada, nada, la verdad es que no me late para nada.
El Rino, pues era muy metálico, es que era de Amazing Spider-Man.
Ajá, exactamente.
De esa caricatura, basado en ella.
Sí, pero igual tampoco no me gustó mucho la armadura ni nada. A lo mejor algo no tan ostentoso, y a lo mejor algo que no fuera realmente como un rinoceronte, sino...
Claro.
Le hubieran dado otro toque, ¿no? O sea, que sí tuviera esas ideas de, bueno, es la armadura del rino porque trae unos cuernos en la cabeza, uh-huh, sí, y son, sí, funcionales, sí, para algo, no sé, alguna
otra cosa. El
mejor
villano de esa saga fue, sin duda alguna, el del doctor, ¿cómo se llama? Doctor
Strange.
No, el primero, Lagarto.
El Lagarto,
sí. O sea, sí. O sea, Lagarto creo que fue el mejor villano de esas dos,
sí,
películas.
Sí, y de hecho me latió que, por ejemplo, no fuera justamente de nuevo el Duende Verde, el villano, uh-huh, inicial.
El clásico, ajá. Uh-huh.
Exactamente.
Aquí estuvo bien, estuvo chido, porque de hecho la animación y la caracterización como Lagarto está chida, tiene fundamentos razonables para decir por qué se convierte en todo, porque al final lo terminan orillando a que encuentre una cura para extremidades y la chingada, y se termina convirtiendo en un lagarto.
Sí, claro, a mí me parecen bien llevadas las películas de Andrew. Tienen buenos elencos.
¿Y qué pedo con el Electro, güey? ¿No te causó risa esa madre, güey?
En algunas partes, güey. O sea, sobre todo en esta parte que estaba muy jalada de...
Es que, güey, tenías al mejor actor para haber interpretado a este personaje y lo hiciste muy caricaturizado, güey.
Sí, sí, sí. Incluso antes de transformarse en Electro, de ¡oh, soy super loser! Y,
ajá, y se acordó de mi nombre, y se acordó de mi cumpleaños, y ese tipo de cosas. Dices, güey, ¿qué pedo?
Sí, eso no me gustó tampoco mucho, ¿no?
Lo atontaron.
Ya como mucho. Electro y ya con los efectos y todo, me late. ¿Sí? O sea, siento que igual sí se hubiera podido hacer algo más con el personaje, definitivamente creo que sí. Pero me late. Me late como o sea, no tengo, bueno, el mismo punto, ¿no? Mi villano favorito en esa saga sigue siendo el Lagarto.
Mi villano favorito es Gru.
No, en la saga de
Spider-Man. Ah, ok, ya. Sí, yo creo, y me sigo quedando con esto, el mejor Duende Verde o el mejor villano que hemos visto es el de Tobey Maguire. En la 2, claro, es Octopus.
Porque pues tienes a William Dafoe ahí.
Sí, ¿no? Y en la 2, para mí, de la saga de Tobey Maguire, la mejor es la 2. Por encima de la 1 y obviamente por encima de la 3. En la 3 me parece que estuvo muy forzado todo. Pero en la 2 me parece una buena historia. Sí tiene sus hoyos también argumentales. Pero me parece un excelente villano el Doctor Octopus. Y... no sé, de las de Andrew Garfield me gusta mucho lo que decimos, lo de Lagarto. Y Electro me gusta como Electro, pero no me gusta antes de ser Electro, lo mismo que a ti.
Sí, sí. Igual, tío, y el Duende Verde no me gusta.
No, está muy, muy raro ese Duende Verde. Y bueno, el Venom de la 3 de Tobey Maguire está...
Sí, no, de hecho, el mismo papel de...
Bueno, Stacy.
No, el de Venom, Eddie Brock.
Ajá.
No, tampoco no me gusta.
Sí, no. Es muy... O sea, en los cómics sé que es castrante, pero aquí es un castrante que no cae bien ni como actor, ni como personaje, ni como...
Sí, de hecho, el papel, por ejemplo, en la serie animada de los 90s, uh-huh, pues... Velo, ¿no? O sea,
está mamado.
Exactamente, está mamado. Es un güey que quiere sobresalir a toda costa, ajá, que es competitivo, pero a la mala y demás. Digo, acá también lo es, pero se ve así medio teto, ¿no? Se ve medio...
Sí, eso creo que fue de lo que pecó la trilogía de Tobey Maguire. Que al teto lo querían hacer demasiado teto y al sobresaliente lo querían hacer o un güey de mucho varo o un güey muy carismático como el hijo de Jonah James, de J.J. Jameson.
Sí, también yo creo que, no sé, se vio así como un Ken, ¿no? Como,
ajá, exacto, parecía un Ken. Pero esas cosas nos trajo algo bueno a J.J. Jameson, uno, sí, de los mejores personajes.
Sí, por ejemplo, también J.J. Jameson y Mary Jane Yo creo que también ha sido
de lo más rescatable,
de las series de Toby, de la saga de Toby. Y acá yo creo que sí, definitivamente Andrew,
Gwen Stacy.
Gwen, obviamente, pues es este Emma Stone.
¿Y el papá?
El papá, la tía, yo creo que también es un...
Sí, puede ser. Ahí sí no me encantaron. La tía de Tobey Maguire me daba hueva. Me provocaba no sé qué.
Y la definitivamente la tía más buena, digo, la mejor tía de los Spider-Man.
Sí, la de Tom Holland. Por supuesto, sí. Ahí no hay manera de... Ok, pasemos ya entonces al de Tom Holland. ¿Qué sería lo más chido de Tom Holland?
La tía.
La tía de Tom Holland. Perfecto, hemos terminado la tía de Spider-Man. El podcast. Ah, ok, perfecto. Sí, yo creo que en el de Tom Holland lo que más nos acerca a él es que tiene una empatía mucho con Tony Stark, que si estamos de acuerdo, Tony Stark funge como siendo el tío Ben, porque no hay un tío Ben, se sabe que existió, ¿no?
Exactamente, pero no es tan nombrado, ni siquiera lo vemos,
¿no? Y creo que eso es inteligente por parte de Disney, no repetir algo que ya habíamos visto en las otras dos películas del Hombre Araña. Ya sabemos la historia, ya sabemos que el tío Ben se murió, a lo mejor en algún punto nos van a contar cómo chingados pasó acá, pero otra vez volver a iniciar la historia del Hombre Araña con la muerte del tío Ben, creo que ya no era tan necesario, siento yo. O sea, siento que lo manejaron bien, bueno, por ese aspecto.
Aparte, yo creo que ya no podía ser. Bueno, no que no pudiera ser, sino que como quiera, cuando vimos la primera aparición de Tom Holland como Spider-Man, no fue una película de Spider-Man.
Sí, no, fue en Civil War.
Exactamente, ¿no? Entonces, ya cuando lo vemos ahí, ya todo el mundo sabemos quién es Spider-Man, claro, justamente.
Pero, de hecho, cuando pasan estos sucesos, que Tony Stark va y lo recluta, tiene poquito que él se había convertido en el Hombre Araña, ¿no? O sea, porque de hecho hay unos videos en YouTube que según este...
Ajá, que lo ven. Encontró. Incluso el traje que sacan, que...
Exacto. O sea, sí, tiene
Por ejemplo, eso tiene buenos detalles en esta saga de Tom Holland. Los trajes que saca, porque también después saca el de Spider-Man Noir, que lo terminan haciendo el mono
Monkey.
El mono nocturno. Ajá, mono nocturno. Una cosa así, ¿no?
Nine Monkey o Monkey. Sí, Nine Monkey.
Pero bueno, pues estamos viendo que son tributos a los Spider-Mans que hemos visto en el Spider-Verse, ¿no?
Exacto. Yo, de la de Tom Holland, por ejemplo, te digo, me quedo con esto. Me gusta mucho la relación que tiene con Tony Stark como Iron Man, porque él funge como una parte paternal y está
como,
chido.
Sí, como el mentor.
Como su mentor, exacto. Y en la película en individual ya de Homecoming, ahí se nota esa parte de, es mi responsabilidad cuidarte, cabrón. O sea, yo no te puedo estar dejando que andes ahí de superhéroe, porque siento que aún no tienes las convicciones suficientes para convertirte en...
Sí, estás morro todavía, ¿no? Exacto. Si estás en la escuela, estás chavito, sí, la chingada.
A pesar de que este güey, o sea,
está como entre que sí, como que no, porque igual ya lo quiere jalar, ¿no?
Sí.
O sea, porque incluso lo vemos al final de la película, ¿no? Le dice, vas a tener tu propio cuarto aquí, vas a estar al lado del de Visión, la chingada, bla, bla. O sea, le empieza a dorar la píldora, como diríamos acá, le empieza a endulzar el oído, lo empieza a jalar así como, vente y mira tu nuevo traje y está bien chingón. Y es cuando él...
Primero Peter se deslumbra, o sea, ve el traje y dice, ah, cabrón.
Pues obviamente, sí, obvio, ¿no? O sea, que te digan, vas a vivir aquí con el resto de los Vengadores, vas a ser un Vengador.
Sí, está chingón.
Tengo un nuevo traje para ti, aquí está la prensa y te vamos a anunciar como nuestra nueva adquisición. Como si fuera el nuevo jugador, el nuevo, ¿no? Jugador estrella para llegar al equipo más chingón, sí, ¿no? Y ya está todo preparado, ¿no? Y de pronto él, como Peter, más que como Spider-Man, como... Exacto. Peter Parker, reacciona y dice, no, a ver, espérame, güey.
País donde notamos ya una madurez, a pesar de su corta edad, de que ya agarró el pedo en base a sus experiencias.
Es como, a ver, aguántame, todavía no estoy a este nivel. ¿Quién va a defender al barrio, no? Ajá. O sea, aguántame, todavía no estoy, ¿no? Déjame aquí un ratillo, ¿no?
Sí, que aquí se ve una parte chistosa, muy cagada, porque dice, bueno, pero todo esto era una prueba, ¿verdad? Y Tony Stark, sí, claro, sí, todo esto era una prueba. Y al final se va y termina siendo que no, que realmente sí lo querían presentar como un Vengador más, ¿no? Pero ahí está, volvemos a esta parte, muestra su madurez, pero al mismo tiempo esa parte inocente de decir, pero sí era una prueba, ¿no? ¿O no?
Sí, exacto. Digo, no es que me desagrade, ¿no? O sea, pero lo mismo punto. Para mí, la saga favorita o el Spider-Man favorito
sí,
es...
Sí, ya entendimos que es Andrew Garfield.
Exactamente. Es que no sabía si te había quedado claro.
Sí, me queda claro.
Que es Andrew Garfield.
Sí,
mi Spider-Man favorito.
Exactamente.
Sí. Las películas esas...
Ahora, yo me pondría a pelearme ya con que el de Tom Holland podría empezar a ser mi favorito por el simple y sencillo hecho de que se está conectando con los Vengadores o que ya hay una conexión directa con ellos.
Bueno, eso sí, definitivamente eso está súper, súper...
Pero, ¿qué pasaría, güey? Si realmente ahora con la llegada de Sam Raimi a la franquicia de Marvel con Doctor Strange llega a haber un multiverso, güey. ¿Qué pasa si se involucran los tres? ¿Por pues quién hecho, te vas a emocionar más?
De hecho, ya ves que es algo que habíamos platicado y que lo habíamos sacado igual aquí ya. Ya habíamos platicado un poquillo de eso, que de hecho estábamos un poquito nosotros conflictuados porque querían presentarlos, querían tener a los tres. O esa era el rum-rum. Y que teníamos a que uno de los tres iba a ser bisexual.
Y es
que
el todo tuyo.
Apuntaba a que iba a ser Andrew Garfield.
Ah, qué mala onda, va a ser el tuyo, qué mal.
Sí, sí, sí. Digo, espero que se enamore de mí.
Pero bueno, o sea, ¿qué pasaría? O sea, teniendo esa ventana abierta, esa posibilidad, los tres Spider-Man conviviendo en un mismo mundo. ¿Seguiría siendo el mismo impacto ver a Andrew Garfield llegar para ti, porque es tu favorito? ¿Pero qué sentirías de ver a un Tobey Maguire siendo el mentor de estos otros dos? ¿O el mentor de Tom Holland?
Híjole, no, se sale súper chingón, güey. Yo, es que te digo, o sea, al final de cuentas no me desagrada a ninguno, ¿no?
Y es que ya lo vimos.
Pero en mi favorito es Andrew Garfield.
Ajá, ya ves que hay dos Spider-Man.
Pero ahí. Sí, sí lo habías, ¿no?
Sí, de Andrew Garfield. Sí, me queda perfectamente claro. O sea, esa historia que contaron en Into the Spider-Verse está muy chida porque ahí hay dos Peter Parkers, ¿no? Que uno es Peter Ben Parker y el otro es Peter Parker.
Sí, bueno, es que, de hecho, por ejemplo, el nombre original es Peter Benjamin Parker.
Benjamin Parker, así es.
Entonces sí, uno está, de hecho, aparece uno como Peter B. Parker, ¿no?
Ajá.
Y el otro está como Peter Benjamin Parker.
Uh-huh.
Y el otro está como Peter Parker. Entonces, pues digo, independientemente de eso, de cuál sea, digo, a lo mejor, si ya por cuestiones de las mismas edades de los actores, si tengamos a Tobey Maguire como el más viejo de ellos.
Como un mentor.
Exactamente.
Como Batman, cuando está entrenando al Batman del futuro.
Exacto, algo así. Acá puede ser como vimos en la película del multiverso.
Uh-huh.
A lo mejor vemos que es justamente el Peter que ya se rindió, ¿no?
Uh-huh.
El que anda con sus pants y su chamarrita.
Ajá,
y,
sí, sí, sí.
Y ya incluso ya hizo panza y anda llorando por aquí y por allá la falta o la pérdida de Mary Jane.
Uh-huh.
A lo mejor podría ser, ¿no?
Está, del simple hecho de imaginarlo está chingón, ¿estás de acuerdo?
Sí, entonces yo digo voy por ese lado, ¿no? Que pudiera ser él.
¿Y qué opinas, por ejemplo? Aquí sí, alerta de spoiler. Alerta de spoiler, porque muchos yo sé que no han visto Spider-Man Far From Home, pero ok, después de este spoiler anunciado, ¿qué opinas del villano Misterio?
Me gustó. Okay,
me gustó.
Me gustó. Creo que fue bien llevado toda la conexión que hacen, justamente, por ejemplo, que él estaba a la sombra de lo que es Tony Stark,
uh-huh.
Que odiaba a Tony Stark por todas las... Digo, y se presenta como algo muy real, porque sí, al final de cuentas creo que gente como Tony Stark en la vida real se daría a odiar, ¿no? Bastante.
¿Pero no te cagó eso, güey? O sea, que ya todo lo quieren... Todos los villanos creados a partir de ahora los quieren hacer en base a que Tony Stark la cagó en algún punto de su vida. El buitre fue por lo mismo.
Bueno, el buitre es como en general, o sea, sí, sí se quiere robar obviamente la tecnología de Tony Stark, pero porque él es el que genera la tecnología. O sea,
uh-huh.
Thor no genera tecnología,
sí, no.
O sea, los demás no.
Pero este güey otra vez... Es que porque este güey me robó mi... ¿Cómo se llama? Mi invento de cuando ese güey se recrea de que es joven y que está conviviendo con sus papás, según la tecnología era de este güey, de Misterio.
Uh-huh.
Obviamente usando su infraestructura, el diseño y todo era de él. Pero entonces está enojado porque
pues,
lo despidió.
No, yo creo que puede ser una buena conexión.
Sí, ¿no? De que es
digo, a lo mejor a lo mejor pudiera llegar a ser como trillada, pues sí, a lo mejor sí.
Uh-huh.
O sea, yo creo que también este Spider-Man va a necesitar tener sus propios villanos.
Sí.
Digo, ya sé que Misterio y Buitre son propios de Spider-Man.
Uh-huh.
Pero ya más relacionados la...
Con los Vengadores.
No, la creación de ese villano más ya más acercada a lo que es Spider-Man directamente.
Ok.
Ya no justamente a los Vengadores, sino
uh-huh.
que, no sé, salga Venom y a lo mejor que diga, no, es que Venom fue un experimento de... fallido de S.H.I.E.L.D., ¿no? Y,
ok.
No, o sea, que sea ya algo más relacionado con directamente con Spider-Man,
ya,
¿no?
Directamente con Iron Man.
Exacto, ya es ya más directo con Spidey.
Uh-huh.
Eso a lo mejor tendría algo como más personal con el personaje, ¿no?
A mí lo que me sacó mucho de pedo es cuando él habla de un multiverso, ¿no? Es que yo vengo de la Tierra 6 no sé qué chingados, 635 nada más, sí, y ustedes están en la Tierra 616, que se supone que es donde todos nosotros vivimos, ¿no? Que es en la que vive actualmente Peter Parker. Eso, dije, no mames, eso está chido, güey. O sea, está chido que exista la posibilidad, aunque después te dicen, no, todo era mentira. Yo digo que no es mentira, güey. De alguna manera sí debe de ser real. Ya nos dejaron ahí el indicio de que sí existe.
Sí, digo, yo creo que una es como justamente como para mantenernos como picados con esta idea, ¿no? De
ajá.
qué es lo que va a suceder.
Como introdúcete, pero salte.
Ajá, así como de, las engañé, ¿no? Pero, ajá. digo...
Ya lo han hecho.
Exactamente, Marvel se ha encargado de hacerlo eso varias veces, ¿no?
Uh-huh.
De que ay, miren esto, ah, no es cierto, ¿no? Esto no es cierto, y sí aparece, ¿no? Entonces,
como el día que nos dijeron que Adam Warlock iba a aparecer porque se vio ahí su cascarón. Exacto. Y nunca sale, y pero nunca falta salió. Guardianes de la Galaxia 3.
Y donde se rumora que sí va a salir.
Exacto. ¿No? Entonces hay muchas cosas que en lo particular me gustaron. ¿Qué no me gustó de Misterio? Ya dije que todo a huevo lo tengan que relacionar con Tony Stark, aunque ahorita que eso que me dijiste de que, pues de cierta manera lo tienen que hacer así para relacionarlo con Spider-Man y etcétera, estoy de acuerdo. Y me gustó
sobre
mucho.
Sobre todo por las cuestiones tecnológicas.
Sí, y eso fue lo que me gustó, que era un poco complicado manejarlo por el estilo fantasioso, los misterios como lo hace en los cómics. Lo aterrizaron más a lo tecnológico, los drones y
etcétera. Sí, que era como un tipo de efectos especiales, ¿no? Ajá. Que manejaba el tipo de una manera muy hábil.
Que lo pudieron haber hecho con Doctor Strange, nos lo creímos. Pudo haber sido bien
sí,
con
bueno, de hecho, por ejemplo, ya en este universo, pues tenemos el conocimiento de la magia, ¿no?
O sea, así es.
Con Doctor Strange, con Wanda.
Con Wanda también.
Ya sabemos que hay poderes mágicos, por decirlo así.
Así ¿no? es, que en teoría ya empezamos como a adentrarnos en esta parte de los mutantes, que aunque aún no se han oficializado,
bueno,
y ahí van.
Está Thor, ¿no? Y Thor exacto. también, incluso en una parte de la película de Spider-Man dice, antes teníamos a Thor como un ser mitológico exacto. inexistente, ¿no?
Y ahora está real. Que hasta dice, ¿no? Ahora lo vemos hasta en nuestra clase de historia, una madre.
Ajá, exactamente, ¿no?
Sí, esas partes están chidas. Pero lo que me voló la cabeza de toda la película es que al final se dice quién es Spider-Man.
Sí, y bueno, y tenemos a J.J. James,
de la
interpretado
de la
por...
De las de Tobey Maguire.
Exactamente.
¿No?
Y eso te da como otro indicio de que sí puede haber como cierta
multiverso,
conexión.
Claro.
Exactamente. Y los multiversos.
Y lo cagado también es que, retomando del mismo mundo de Spider-Man, es que en la película, bueno, en el tráiler de Morbius, interpretado por Jared Leto, al final sale que el villano, bueno, dice el villano de estas ciudades y sale el póster de Spider-Man. Pero el Spider-Man que sale es el de Tobey Maguire, no es el de Andrew.
El de
Tom Holland.
El Tom Holland, exacto.
Entonces ahí también te quedas así de, verga, güey, entonces, ¿qué pedo? O sea, sí, ya cada vez hay como más interacciones.
Sí, digo, yo creo que justamente se puede dar con Spider-Man, por lo que hablábamos al inicio, ¿no? De que ha sido un personaje que ha sido explotado por diferentes marcas.
Uh-huh.
En el caso, digo, Sony, que es la que se está encargando de las nuevas versiones de Venom, ahora de Morbius, y que pueden hacer la conexión porque tienen los derechos sobre Spider-Man para poder hacerlo, ¿no?
Exacto.
Y puede ser tanto el Spider-Man de Andrew Garfield o el Spider-Man de Tobey Maguire.
Pero ¿por qué no utilizar el póster del de Tom Holland en lugar del traje del de Tobey Maguire para la de Morbius? Puede ser dos. Una, porque nos quieren dar a tole con el dedo y chamaquearnos. O dos, porque no tienen quizás los derechos totales de la imagen publicitaria del de Tom Holland.
Pero pones otra imagen, güey, ¿no? O sea,
pues, exacto,
no
puedes poner otra imagen. Sí.
No necesariamente a uno que ya utilizaste.
Exacto.
Pero eso, también puede ser eso, ¿no? De que, bueno, es que tenemos los derechos de este y lo podemos utilizar, pues aquí lo pongo, ¿no?
Exacto. Pero ¿por qué no el de Andrew Garfield?
Porque a lo mejor no es el favorito como para
de mucha gente. Es que sí está raro. Por ejemplo, Greco, que tiene 15 años, a él su favorito hasta antes de las de Tom Holland era Andrew Garfield, porque él no
porque
creció con Tobey Maguire.
Porque no vio a Tobey Maguire, exactamente.
Pero a mí se me hacía raro porque tú creciste con Tobey Maguire, sin embargo, te gustan más las historias de...
Sí, cuando salió Andrew, me latió la interpretación que le dio uh-huh. Todo, o sea... Incluso él físicamente, cómo se veía en el personaje.
Sí.
La escena esta donde se tira del edificio, que ya trae su traje de
Spider-Man. Ah, se ve chido cómo se mueve el traje, ¿no?
Nomás, se ve súper
genial. Ok, vamos a hacer algo, aclaremos algo. Creo que ya estoy entendiendo. Vamos a hacer esto. Mi Peter Parker favorito, creo que es el de Andrew Garfield.
Ok.
El Peter Parker. Pero el Hombre Araña, como Hombre Araña con traje... Es el de Tobey Maguire.
Ok.
Y ya. No sé si para ti tú...
Y la tía favorita es la, de Tom Holland.
Sí, es la de Tom Holland, siempre. No sé si para ti tu mejor Peter Parker sea el de... ¿Cómo se llama? El de Andrew Garfield y también es el Spider-Man. O si habría una diferencia ahí entre Spider-Man y Peter Parker.
No, yo creo que en los dos sentidos...
¿Te quedas con Andrew Garfield?
Sí, porque aparte, por ejemplo, con Tobey Maguire, uh-huh. la telaraña salía en tal cual de sus muñecas, ¿no?
Sí, como en la serie de televisión de los 90s.
Y acá...
No, de los 80s, creo. Los 90 sí era con cartuchos,
y,
¿no?
Y con Andrew Garfield ya vimos la implementación de los cartuchos.
Uh-huh. Ahora, ¿realmente era tan inteligente Peter Parker como para crear sus cartuchos?
Sí.
Digo, hay cómics donde sí es así.
Sí, es súper ñoño.
Uh-huh.
O sea, de hecho, o sea, es científico, ¿no? O sea,
sí.
Tal cual así se maneja, ¿no? O sea, como profesiones de Peter Parker, sí. Científico.
Que de hecho también esa parte me gusta. Cuando los está creando, comete mil y un errores y se dispara el solo.
Ah, por ejemplo, sí, cuando está haciendo la creación. Y
ajá,
y
eso está chido.
Sí.
Porque lo ves más creíble, volvemos al mismo punto.
Exactamente.
Es alguien jugando con experimentos en su casa,
en su garage,
con mi alegría, experimentos mi alegría. Y la telaraña no le sale y la chinga, pero esa parte está chida. Pero, por ejemplo, a mí me gustó que en la de Tobey Maguire la telaraña fuera directa de su ADN, aunque sería un poco ilógico pues esta parte de hacerle la seña, ¿no? De sal, telaraña, sal.
Ajá, de hecho juega Tobey Maguire con eso, ¿no?
Ajá, esa parte también está muy cagada.
Sí, ya incluso acá...
¿Te acuerdas que ahí es una referencia a Shazam? Que la hace
sí,
Shazam.
Shazam.
Ajá, o sea, eso está cagado también.
Sí.
Y yo no me había percatado hasta que los pinches fans locos lo empezaron a hacer. En la 2, cuando sale Doctor Octopus, le quieren poner nombre y uno su asistente de J.J. Jameson le dice, ah, ¿qué le parece Doctor Extraño? Y él dice, ah, buena, no es cierto, ese ya lo tiene alguien. Y dije, verga, es una referencia clara a Doctor Strange,
claro.
Pero yo no lo había visto hasta después. ¿Cuántos años después? Hasta que salió Avengers, ¿me entiendes?
Sí, hasta que tomó cierta fama el Doctor Strange.
Exacto. Porque quienes no leímos tantos cómics hasta que fuimos adentrándonos en las películas, pues los fuimos conociendo, ¿no? Ese es mi caso, por ejemplo. Yo me fui adentrando a cómics gracias a las películas. Y tú al revés. Tú empezaste con los cómics y te fueron llamando la atención a las películas.
Claro.
¿No? Que muchos creo que así crecieron.
Sí, digo, creo que unos entre cómics y las caricaturas de...
También.
Que veíamos en aquellos años noventas.
Uh-huh. Bueno, ya para finalizar, ¿qué opinas de la última película animada que salió del Hombre Araña? ¿Es muy buena? ¿Te gustó? ¿Y qué esperas para la segunda parte que ya se oficializó que sí saldrá?
Sí, para mí sí fue muy buena. Me gustó mucho.
La animación estuvo muy chingona, ¿no? Porque era algo que nunca habíamos visto.
Sí, para mí todo. O sea, la animación, la música, por ejemplo, que escogieron, el tema, el estilo de Miles Morales,
uh-huh.
Todo. La verdad es que me late la Gwen Stacy de ahí.
También.
Este,
lástima que ahí no hay una tía que esté acá buenona.
Por lo menos no la vimos.
Pues, al menos no sale, exacto. El Hombre Araña o la versión de Spider-Man que no me gusta es la oriental. No me gusta, güey, ese robot, no me termina de convencer. O sea, entiendo que también en ese mercado debe de haber algo más aterrizado para lo que ellos han creado con los animes y así. Pero no sé, güey, no, un robot no me
termina de convencer.
Wey. El porquito sí, por ejemplo, ¿no? Ham, ese sí me late. Pero mi favorito es el que se parece a Batman, ¿no? Spider-Man Noir.
Sí, también está padre. Aparte
detective y la chingada.
Sí. Sí, también digo, es que en ese sentido, a mí la mayoría de las diferentes versiones de Spider-Man me han gustado.
¿Sí?
Sí, la verdad es que la mayoría sí me han gustado. Uh-huh. Digo, obviamente, es que bueno, por ejemplo, yo justamente los vi esas versiones, bueno, no justamente esas, pero sí varias versiones en la caricatura de los 90s.
Uh-huh. Ahí salieron varios de ellos.
Exactamente. O sea, de hecho, creo, no recuerdo esto. Digo, allá nuestros queridos escuchas nos harán saber si me equivoco o no. Pero, ya se me fue la idea. ¿Qué te iba a decir?
¿De algún Spider-Man? El 2099,
Te iba a decir que creo que es el cierre de la serie.
Ah, ok. Cuando salen muchos ahí.
Ajá, exactamente. Cuando salen las diferentes versiones,
uh-huh.
Creo que ese es como el cierre de la serie, de esa saga, vaya, es el cierre.
Ok.
Cuando sale ya esta Spider-Gwen. Se me fue el nombre.
Spider-Woman.
La mujer que es como una...
La oráculo, la mentora del Hombre Araña, la que lo hace viajar en el tiempo.
¿Dices? Exactamente, las dimensiones.
Ajá. Madame Web, creo. Ajá, sí.
Y que ella es justamente quien al Peter que conocemos lo hace viajar en las diferentes dimensiones, lo conecta con los diferentes Spider-Mans. Vemos al Spider-Man que es como Tony Stark, que es un Spider-Man que tiene lana,
ajá,
que crea su traje metálico y demás. O sea, vemos diferentes versiones y para mí estuvo muy, muy chido ver todo eso en aquellos entonces.
Creo que para mí esa es la mejor caricatura animada, o sea, la mejor la mejor animación que he visto de Spider-Man, la de los 90s. Yo sé que para muchos la de los 80s es buena. Yo no digo que no, pero más acercada o apegada a los cómics creo que fue la de los 90s y aparte su historia está muy buena y el intro está chingón.
Sí, para mí yo creo que es uno de los mejores intros en la vida.
Está muy chingón ese intro.
Pero las nuevas versiones fíjate me han gustado, ¿eh?
Yo, fíjate, incluso la última que vi fue esa, los 90s.
La última versión que ahorita la están me imagino que en toda América Latina, pero aquí en México, Disney XD están, uh-huh, están pasando una serie animada de Spider-Man ahorita, uh-huh, que igual vemos a un Spider-Man chavito que está en la escuela, pero conoce a Miles Morales y los dos son, uh-huh, Spider-Man. O sea, no me ha desagradado del todo, ¿eh? O sea, también...
Creo que la última que vi fue donde están chavitos también, bueno, adolescentes, secundaria, prepa, pero donde él se junta con Nova, el que los recluta es Nick Fury. Nick Fury. Ajá. Uh-huh. Sale Nova, sale una chica Iron gata. Fist. Una gatita, no sé cómo se llama. Una gatita blanca, no sé cómo chingado se llama, güey.
Gatita blanca.
Bueno, esa madre. Y ahí sale el Hombre Araña y ese güey se supone que es el líder de estos...
sí, sale supuestos... Power Man.
¿Power Man? ¿Quién es Power Man?
Luke Cage.
Ah, Luke Cage, sí, en esa. Esa serie está chida, me gusta. Creo que es la última que he visto donde sale el Hombre Araña, pero así solito fue la de los 90.
Sí, de hecho, eso se da a raíz de las películas que tenemos de los Vengadores.
Uh-huh. La de los 90, por ejemplo, me gusta que hay crossovers con Daredevil, salen, sí, los X-Men.
Eso, por ejemplo, está muy, muy padre.
Los Cuatro Fantásticos.
A mí me gustó, esa parte me gustó mucho cuando hacen los crossovers con ellos.
Creo que fue la primera primer caricatura que hizo eso del Hombre Araña.
De hecho, de ahí se derivaron otras caricaturas como Iron Man, por ejemplo.
Uh-huh, exacto. Hay muchas cosas buenas que tiene. Pero bueno, pues ya finalizando, entonces nos quedamos con que el mejor Hombre Araña de todos los tiempos para ti,
Andrew Garfield,
hasta el día de hoy, es Andrew Garfield. Para mí es el de Tobey Maguire, pero el Peter Parker creo que me quedo con el de Andrew Garfield. Y bueno, los efectos especiales...
¿Y la tía de Tom Holland?
No, en efectos especiales y eso me quedaría con los de Tom Holland.
Pues es que son más actuales, ¿no?
Pero es que también los de Andrew Garfield están chidos. Cuando sale Electro, esa parte
están,
que se...
Sí, chidos.
Y eso están chidos, pero creo que sí gana.
Pero yo creo que para mí, por historia, por interpretación, por actor, por apariencia, por escenas, por eso es que me quedo con la saga de Andrew Garfield.
Yo me quedaría con Tobey Maguire. O sea, no hay de otra. No hay forma de que me convenzcan.
¿De Maston?
Tampoco. No. O sea, está muy guapa, pero fíjate que me gusta más la Gwen Stacy de la 3 de Tobey Maguire. Se me hace muy sensual.
¿Sí?
La Gwen Stacy de ahí, sí, se me hace...
No, yo me quedo con Emma Stone.
Y ese cuando están bailando en el bar, que él ya se hace Darks. Esa parte sí, no me gustó, ¿no? Pero esa parte que se hace Darks, está bailando con ella. Dije, ay, mami, santa madre. No, sí, tuvo muchas dedicatorias esa película. Estuvo buena. Y bueno, no podemos olvidar también cuando está Mary Jane colgada de...
Bueno, claro, esa Araña, ¿no? Esa escena fue épica y ganó el premio de MTV al mejor beso, ¿no? Eso no se va a olvidar nunca, creo.
De hecho, yo me acuerdo que cuando recién empezó todo este desmadre, mucha gente decía, ¿me das un beso como Spider-Man? O sea, ese beso se hizo como icónico, ¿no?
Sí.
O sea, ahora es el beso del Hombre Araña, el hombre de cabeza y la mujer. O sea, ustedes se entienden, ¿no? Pero bueno, pues
Y si
no vean Spider-Man. Esa es la temática, ese es nuestro top. Eso es lo que nosotros pensamos. Andrew Garfield para Rafa, Tobey Maguire para un servidor. Ustedes cuéntenos y díganos cuál es su Hombre Araña favorito, porque a lo mejor ninguno de los tres les ha gustado, ¿no?
También podría ser que estén esperando, o a lo mejor ellos creen que tienen, o que hay algún actor que podría hacer una mejor interpretación.
Muchos decían en algún punto que Zac Efron, cuando estaba como más niño, que Zac Efron podría ser un buen Peter Parker. Y hoy muchos lo ponen como Wolverine, por esta nueva serie que sacó el Netflix, que se ve muy desalineado, con la barba larga, que está mamey. Dicen que quedaría como un Wolverine. Yo vería como un Wolverine guapo, o sea no me desagradaría, pero lo vería como un Wolverine guapo, o sea, no mames. Y Wolverine es chaparrito.
Wolverine
feo.
Modelo.
De hecho, cuando salió la primera idea de reclutar para Wolverine, muchos decían que el ideal sería Danny DeVito, por lo chaparrito, y pues, digo, no tiene cuerpo de Wolverine.
Wolverine, no,
pero
no.
Pues se vería cagado. No,
aparte de, o sea, yo creo que ya no les hubiera dado para hoy en día sacar.
Sí, no, ya no. Güey.
Bueno, de hecho, o sea, el tiempo que sacaron la última película de Wolverine, yo creo que ya.
No, ya no.
Danny DeVito nos hubiera quedado de ver mucho, ¿no?
De hecho, Danny DeVito se me figura mucho al personaje de Hércules, al que lo entrena, güey.
Ah, al que lo entrena, sí. En la versión animada.
Ajá, está muy cagada esa parte. Pero bueno, pues ya, ¿vas a decir algo más, amigo? Ya.
No, me quedé pensando en Zac Efron.
Ok, Zac Efron, sí.
Pero también. No, tal vez como Wolverine estaría bien, pero no lo hubiera visto como un Spider-Man.
¿Sabes quién me gustaba hasta antes de que hiciera Venom? Jeff Hardy. No, Tom Hardy.
Tom Hardy, sí.
Sí, él. Me habría gustado como Wolverine. De hecho, Hugh Jackman lo propuso. Si alguien podría ser un buen sucesor mío, y lo propuso él en algún punto.
¿Y este chavo Egerton, el que hizo la película de Rocketman?
Ándale, también quedaría. Pero volvemos al mismo punto, lo siento muy guapo, güey. O sea, es como...
¿Tú quieres un güey feo para él?
Pues es que Wolverine es feo, güey. O sea, ¿de qué pinche universo es guapo, güey?
No, tampoco es así como que...
O sea, no es el güey más rostro, tampoco es el güey más feo,
no,
pero
no,
es una
porque,
bestia, güey.
Porque justamente ahí en esa saga, por ejemplo, el niño bonito es Scott, ¿no?
Exacto,
Scott Summers.
Sí.
Sí, o sea, sí, tampoco...
O sea, literal es un animal. Y Hugh Jackman es una muy buena interpretación. Creo que es el mejor Wolverine que podemos tener en años. No lo dudo. Pero, por ejemplo, Hugh Jackman es un actor alto. Y se supone bastante que Wolverine alto. Es chaparrito. Por eso decían que Danny DeVito quedaría excelente. Pero siento que se la jalaron ahí un poco los fans, güey.
No sé quién demonios haya dicho eso, güey. Pero...
Te juro que sí hay un... De hecho, hasta había un top ahí de una página que hicieron de peticiones en algún momento que él estaba como una propuesta para que fuera Wolverine cuando recién salió la saga de X-Men.
No.
Que bueno, ese sería otro tema para platicar después, ¿no? El legado que ha dejado Hugh Jackman como Wolverine y cómo él se ha cargado a los hombros la franquicia de los X-Men. Porque cuando él ha estado, ha rescatado muchas cosas de los X-Men, y cuando no ha estado, no todo ha sido tan bueno.
Y si se diera un crossover con los X-Men o con Wolverine, ¿a qué Spider-Man tomarías?
Si se diera un crossover, yo tomaría el de Tobey Maguire, porque justo surgieron en los mismos años, güey. Y está más aterrizado, o estaba más alineado en ese entonces.
Con las historias que han sacado de X-Men.
Pero como ya se han actualizado, pondría. Es que no sé, güey. Es que al de Andrew Garfield no lo pondría porque, a pesar de que es bueno, es como más tecnológico, es como más futurista, siento yo. El de Tom Holland quizás lo podría poner.
Pero Tom Holland es mucho más futurista que el de Andrew Garfield.
¿Crees que sea más futurista, güey?
Ah, pues ve el traje, güey, tan solo.
Bueno, el traje es mucho más tecnológico, pero los villanos de Andrew Garfield son más futuristas. O sea, el Rhino se ve muy robótico, güey.
Nah, y el buitre de Tom Holland, güey.
Pero el buitre solo son las alas y es tecnología como de Tony Stark.
Pero sigue siendo, o sea, lo mismo con Misterio, güey, aunque sea tecnología de Tony Stark.
Son drones.
Pero es tecnología más, no sé,
güey. No sé, es un buen debate, no sé, güey, no. Insisto, pondría igual la, de
Tobey Maguire. ¿Te la creo más tomar a Tobey Maguire para hacer el crossover?
Yo pondría a Tobey Maguire, pero digo, o sea, quizás ya no.
Pero mira, por ejemplo, estaría muy chido tener a Deadpool, a Ryan Reynolds como Deadpool.
Ajá.
A Andrew Garfield como Spider-Man. Uh-huh. Y a Hugh Jackman como Wolverine. Hacer ahí un crossover entre ellos tres.
Sí, estaría chingón. Pero el de Tobey Maguire no era tan sangriento, güey. Deadpool sí es muy sangriento.
Por eso te digo que Andrew Garfield, güey.
No, por eso estoy tratando de pensar, porque también pensé en Daredevil de Netflix.
Sí, también,
güey. Ese güey también está chingón, güey.
E incluso tomamos al Punisher de Netflix.
Sí, güey, ese también está bien chingón.
Que te voy a decir que el Punisher de la película de hace años.
De los noventas.
También me late, ¿eh? O sea, sí. Estaría bien como para interpretarlo y tener ahí el crossover.
Sí,
incluso a lo mejor él pudo haber interpretado a Wolverine, güey. Porque creo que no es tan alto ese actor, no estoy muy seguro.
Uh-huh.
Y a lo mejor por estatura hubiera quedado y es un actor que también está súper ponchado. Sí. O sea, a lo mejor también hubiera quedado él como Wolverine en aquellos años. Y aparte ya también estaba como con los años, güey. O sea, encajaba, güey, ¿no?
Sí. Yo no sé, güey. O sea...
Digo... Bueno, eso lo vamos a dejar para otro podcast. Porque si no, aquí nos vamos a extender hasta unos tres días.
O sea, de lo que sí estoy seguro es que Hugh Jackman fue una muy buena elección como Wolverine.
Pero estábamos hablando de Spider-Man,
güey. No, ya sé, pero al final terminamos cerrando con que Wolverine. Okay. Y esa cosa que me dijiste ya me dejaste picado. O sea, Deadpool, el Hombre Araña, los X-Men.
Bueno, vamos a cerrar ya con lo que tenemos. Por ejemplo, villanos, me quedaría con Duende Verde de William Dafoe.
Claro.
Con Spider-Man de Andrew Garfield. Con Gwen Stacy de Andrew Garfield.
Ármame
con Michael Keaton como buitre. También me lo quedaría con ese. Uh-huh. Obviamente la tía de Tom Holland.
Uh-huh.
¿Qué más podría hacer? No sé qué más por ahí se me ocurre. Pero de momento yo creo que...
El Flash. ¿Estás de acuerdo que el Flash de Tom Holland está de la chingada? Nada que ver, güey.
Ah, sí, no. Bueno, es que por eso no me gusta nada el...
Nada de Tom Holland me gusta. Solo me gusta Tom Holland y sus villanos. Y ya. Bueno, sí. Y que tiene interacción con los Avengers. Pero de ahí en fuera, no. Sus amigos no me gustan, güey. O sea, es que es una historia muy aterrizada para los chavitos de hoy en día, güey. No me termino de adaptar a eso, güey. Porque hasta su mejor amigo, el gordito, que es muy cagado. No sé, güey. No me termina de gustar, güey. Y la que esta que... Soy Jane. O sea, no eres Mary Jane, relájate.
Incluso, digo, no he visto la película otra vez que voy a verla, pero no es Mary Jane.
No.
Porque es Michelle.
Es Michelle, pero sí, obviamente, ¿verdad? Le ponen abreviación que es MJ, porque es Michelle, no sé qué chingados. O sea, Michelle Yasmín o Michelle Joaquina o una madre así, güey. No, pero sus abreviaciones
sí, es pero MJ. María Joaquina no me gustó tampoco.
Exacto, ¿no? O sea, quieren como dejarnos esa de si les gusta, porque a lo mejor ella va a ser Mary Jane. No nos gusta. Quítenla. O sea, ya no.
Bueno, volvemos al punto de otros podcasts que a lo mejor quisieron ser tan políticamente correctos que hicieron todo esto, ¿no? Metieron a un gordito, metieron a un hindú, metieron a una chica de color. Uh-huh. O sea, como que vamos haciéndolo todo políticamente correcto.
Sí, muy, ¿no?, incluyente, si no. O sea, esa parte a mí no me gustó.
Ahí está, hagan a ese Tom Holland que sea él el bisexual.
Es que Tom Holland solito lo ha hecho bien. Cuando tuvo sus participaciones en Avengers, luce, o sea, luce bien por ser el Hombre Araña.
Claro.
No necesitas a los demás. Pero sus películas en solitario, no sé, no me convencen del todo. No por él, sino por lo que está a su alrededor.
Por la historia.
Sí. De hecho, la tía...
Nos quedamos con Andrew Garfield, güey.
Con Tobey Maguire. Con Peter Parker. Bueno, pues ahí está. Entonces, esos son tus villanos y tu Peter y tu Spider.
Sí, sí, sí.
Mi Peter es el de Andrew Garfield. Mi Spider-Man es el de Tobey Maguire. No, todo es...
Tobey
Maguire, sí, güey. Porque yo me identifiqué con él cuando era chavo en la secundaria. Tobey Maguire, villanos... el Duende Verde y Octopus.
Y Octopus.
Y de ahí me salto hasta Misterio de Tom Holland.
Sí, a todos los demás nada, cero.
No, güey, es
bueno,
que...
Bueno, habías dicho Lagarto, ¿no?
Me gusta Lagarto, pero no lo pondría como... O sea, preferiría poner a Misterio, Doctor Octopus y a
Lagarto.
Sí, mucho más. Buen Stacy, por supuesto, me gustó mucho su papel. Y el papel del suegro también, güey, porque es un personaje que... No es su papá, pero funge como un pedazo de su conciencia ahí de... No, a ver, limítate.
Sí, esa parte también está chida.
Esa parte está chingona. Las tías May, solo la de Tom Holland. Las otras dos no me gustan. No me gusta ninguna. Y el tío Ben, estoy de acuerdo, güey. O sea, a pesar de que su muerte es icónica y la chingada, nos dejan ver una parte más paternal del de Andrew Garfield.
De Andrew Garfield.
Y me gusta más esa parte. Porque incluso hasta lo regaña y le da las cosas a su papá y le dice, toma, aquí está. Y esa parte creo que es con la que me quedaría. Así que, pues nada, eso ha sido todo, amigos. Ustedes coméntenos cuál es su Hombre Araña favorito. Y si les gustaría que platicáramos de lo que ha hecho y ha logrado Hugh Jackman con la franquicia de los X-Men, ¿no?
Sí, bueno, es más que no nos importa lo que nos digan ellos, lo vamos a hacer.
Bueno, sí, lo vamos a hacer, pero o sea, si les gustaría que habláramos de eso, porque también tenemos la cosita esta de hablar de los Batman que han salido en el cine, cuál para nosotros creemos que es el más chingón, que ese también va a ser un buen debate, también,
sí, es un buen debate, porque
nos vamos a agarrar ahí chingón. Es que ahí sí hay muchos, güey. Ahí sí hay muchos.
Sí, es que no sé. Por
está Val Kilmer, está Andrew... Está
Val Kilmer, está George Clooney, está Ben Affleck, Michael Keaton,
el nuevo de Christian Bale y el de Pattinson.
Y Robert Pattinson.
O sea, mínimo son seis, ¿no?
Por eso nos vamos a quedar con Adam West.
Sí, exactamente. Adam West va a ser el número uno y de ahí en fuera los demás, ¿no? Muchas gracias, amigos y amigas, por escucharnos, por entretenerse un ratito con nosotros. Si nos pusieron en lo que trapeaban o hacían su quehacer, se los agradecemos mucho. Esperamos que los y las hayamos entretenido. Y pues nos escuchamos la próxima semana, primeramente Baby Yoda con otro videito y un podcast más, ¿no, amigo?
Así es.
Ahí están las palabras fuertes y profundas de Rafa.
A lo mejor no tenemos a Baby Yoda acá, porque ya ves que luego no puede venir, güey.
Sí, luego no está. Posiblemente ya la siguiente semana ya empezamos a interactuar con el Chuchis, que es un niño que les dije que andaba por ahí dando lata. Y él es muy fan de Batman, entonces a lo mejor él se meta al debate con nosotros.
Me parece bien.
A ver qué sucede. Pero bueno, gracias por escucharnos. Nos vemos en YouTube, los Chingo Nerds. Nos vemos en Facebook y en Instagram.
En donde nos veamos, la calle.
También, si nos quieren pedir un autógrafo, ya saben que estamos a su disposición. Nada más cubrebocas y gel antibacterial antes de acercarse a nosotros,
¿no? Por favor.
Así es. Nos vemos, nos despedimos. Su amigo Rafita Madrigal y su servilleta Luis Campos. Vamos, amigo.
Vámonos. Adiós.
Bye, chao. Cuídense. Besitos en el Uyuyuy. Yo tenía mucho que no decía eso. Ya extrañaba darles besitos ahí.
Chao.
Damos por concluido el podcast del día de hoy. Todas las frecuencias regresan a su lugar de origen. Lugar de origen. Agradecemos su tiempo por haber escuchado el podcast anterior y esperamos se hayan divertido. Nos escuchamos la siguiente semana con un nuevo capítulo. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y buscarnos en redes sociales como Los Chingo Nerds. Los Chingo Nerds. Por su atención y comprensión, gracias. Que la fuerza los acompañe.